Mario y Karina desde Radio M.
Hola Karina, hola Mario, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Muy ávidos de hacerle consultas, que son las consultas de la gente, ¿no? Ayer la provincia, adhiriendo al decreto nacional, ha tomado una resolución con respecto a las clases para la próxima semana. Exactamente, ¿qué es lo que resuelve, ministra, y por qué?
Bueno, exactamente nosotros resolvemos cómo el sistema educativo contribuye en este momento excepcional donde debemos restringir al máximo la circulación de personas para poder garantizar la salud y la vida de la gente. Y esa contribución nuestra radica en, de algún modo, suspender todas las actividades que impliquen desplazamiento, salvo aquel que está enmarcado en la posibilidad de garantizar el servicio alimentario. Así las cosas, lo que nosotros decimos es que suspendemos todos los desplazamientos de las personas hacia la presencialidad y hacia aquellas actividades que aún en la no presencialidad o en el trabajo en la distancia requieran de movilizarse hacia la escuela.
Uh-huh. ¿Ustedes consideran que la virtualidad, que en realidad lo decíamos hoy con Mario, deberíamos empezar a corregir y hablar de trabajo a distancia de alumnos y docentes, podría haber significado algún movimiento de gente y por eso directamente suspenden las clases estos 3 días hábiles que tenemos la semana que viene?
Bueno, en realidad, Karina, me das pie para que yo aclare algo. Nosotros no suspendemos la actividad en la distancia y hemos hecho un esfuerzo grande en decir que nuestro sistema bimodal tiene una alternancia entre semanas de trabajo en la escuela y semanas de trabajo en casa en la distancia. Lo que decimos es que ese trabajo en la distancia no puede ser resumido o sustituido por la palabra de trabajo en la virtualidad, porque nosotros como Ministerio de Educación tenemos que mirar lo colectivo, lo universal. Y la verdad es que el recurso de la virtualidad no está disponible para todos nuestros chicos, para todos nuestros docentes. Es un recurso que se puede implementar por multiplicidad de factores en un grupo que a la sazón decimos, cuando hablamos de sincronía, es decir, de clases virtuales sostenidas un tiempo en el espacio virtual, son posibles en una minoría. Entonces, lo que sí decimos es, se sostienen aquellas acciones de trabajo en la distancia que no implican desplazamiento. Ajá. Por lo tanto, nosotros suponemos que cada maestro, que cada profesor se comunica con sus alumnos con los recursos que tiene, que le habrá dado tareas para estar en casa, algún material de lectura, alguna guía, alguna comunicación. Son 3 días de actividad de ciclo lectivo que estarán en un periodo excepcional de restricción de la movilidad de personas y por lo tanto todos trabajando desde casa.
Me parece
los
que
maestros y los chicos.
Me parece que no se entendió también. Hablo de la sociedad en general y en algunos casos también del sector de docentes, de directivos. No sé si no fue claro el mensaje o en el barullo de tanto ruido, de restricción y demás. No, me parece que no había quedado esto claro que usted está mencionando ahora, ministra.
Sí, ¿sabes qué? Yo quisiera reflexionar con ustedes esto. No resulta claro por varios motivos. Uno podría decir, en principio, por la celeridad en que se toman las decisiones, porque todo es vertiginoso con esta pandemia que nos aqueja y todo es muy dinámico. En segundo lugar, porque aunque nosotros venimos remarcando estos conceptos, pareciera ser que esto que nos pone en un sistema tan distinto en la escuela cuesta mucho de ser comprendido. En tercer lugar, porque tuvimos durante un tiempo una falacia de pensamiento, de pensar que todo lo que no se podía hacer en la presencialidad se hacía en el espacio virtual. Y justamente el desarrollo de la pandemia nos ha demostrado todas las falencias que tenemos para que eso sea así. Entonces, hay una tendencia rápida a poder sustituir lo que venimos diciendo como trabajo en la distancia rápidamente por virtualidad, y nosotros lo corregimos porque si nos paráramos en ese lugar, además de no estar diciendo la verdad, no estaríamos abarcando a todos nuestros chicos y a todos nuestros docentes.
Sí, yo comprendo lo que usted dice. Ahora, me pregunto si en este contexto de tanto, como usted decía, vertiginosidad y demás, no hubiese sido más claro decir, volvemos a la virtualidad sabiendo de que el que puede vuelve y el que no, tal como lo hizo el año pasado, bueno, iba a ese método de entregar material, de pasarlo por WhatsApp, de pasarlo por mail, bueno, de la manera que fuera más accesible y sin movilizar tanto recurso y tanta gente en la calle. Porque me da la sensación de que fue para confusión. Hoy por hoy los docentes no saben si tienen que preparar material para enviarle para que los chicos hagan en esta semana que viene, o si es una semana casi, entre comillas, de vacaciones, o si aquellos que tenían previsto, por ejemplo, y pueden hacerlo porque tienen los recursos, una conexión vía Zoom, vía Meet, la van a hacer o no.
Bueno, a ver, si me permiten aclarar algo.
Sí, claro.
En este momento todos los maestros y todos los profesores debieran saber qué hacer con sus alumnos, porque nosotros venimos implementando el sistema de bimodalidad que define un trabajo de presencialidad alternado con un trabajo de no presencialidad y de trabajo en la distancia o en casa, ya desde marzo. No es una cosa nueva para estos 3 días. Y lo que estamos haciendo es decir, bueno, en este momento restringimos toda la movilidad posible y entonces así lo expresamos porque muchas de las actividades virtuales en algunas escuelas se hacen desplazándose a la escuela.
Es cierto, sí.
Entonces nosotros lo que tenemos que restringir es el desplazamiento y no lo sustituimos por decir volvamos a la virtualidad, porque vuelvo a decir, a la virtualidad no es posible si eso implica movilidad de personas y la virtualidad solo abarca a un porcentaje de nuestra población escolar y no a todos. Uh-huh. Lo que decimos es, se suspenden las actividades educativas que implican movilidad y el sistema educativo no se detiene, no son vacaciones, porque por otra parte, además de que los chicos debieran tener ya sus tareas para estos 3 días que van a estar la semana que viene en casa, hay tareas específicas para los docentes que tienen que ver con materiales que además le vamos a hacer llegar también en estos días, ya la primera circular lo anuncia y ahora van a llegar las indicaciones precisas para que trabajemos sobre la evaluación para cerrar el primer trimestre que se contempla en los sistemas de calificación y evaluación. Bien. Por lo tanto, el sistema sigue activo y además se siguen dando los módulos alimentarios.
Uh-huh. Ministro, la saludo. Una vez más le agradezco que charle con nosotros en nuestro programa y le pregunto, ¿qué seguridad usted tiene, ministra, que el lunes 31 se vuelva a este esquema que teníamos hasta ayer viernes?
Mario, no tengo ninguna. Porque, a ver, ¿quién puede hacer futurismo en esta pandemia? ¿Quién puede decir cómo vamos a estar dentro de 5 días? Uno puede hacer inferencias, es decir, cómo serían esas inferencias. Nosotros suponemos que si hacemos este esfuerzo grande de restringir al máximo la circulación de personas, los indicadores que hoy nos alarman y nos afligen tanto van a empezar a ceder. Pero esto es un día a día.
No, yo le pregunto
semana,
porque
algunos
expertos dicen, no, vamos a necesitar de más tiempo en este modelo que entramos hoy sábado, tenemos que hacerlo durante más tiempo. Hoy hablamos con un médico que decía que no va a ser suficiente. Es por eso mi pregunta, siempre en el marco de lo que usted dijo al comienzo, en esta incertidumbre en la que nos colocó esta pandemia, ¿no? Por eso yo le preguntaba si el 31, ¿qué es lo que usted cree que podría ocurrir el 31 de mayo?
Bueno, nosotros siempre tenemos la expectativa de que el 31 estemos mejor o a lo mejor en algunas localidades mejor. Y ustedes han visto que nosotros vamos evaluando lugar por lugar, departamento por departamento, con nuestras autoridades sanitarias y siempre con este compromiso donde es posible restituir rápidamente la presencialidad, lo hacemos. Tal vez, por ejemplo, en las comunidades rurales sea posible o no. Y lo vamos a ver lugar por lugar. La expectativa siempre para nosotros es tratar de estar mejor. Uh-huh. Ahora, mientras la vamos transitando, vamos viendo que a veces se complica esa expectativa y tenemos que tomar otra decisión. Lo que sí hacemos, Mario, es tener esta previsión de flexibilidad. Nuestro sistema educativo está planificado para este año para poder transitar entre presencialidad plena cuando es posible, presencialidad alternada cuando se requiere y trabajo en la distancia cuando las restricciones son máximas. Y poder desplazarnos entre esos tres formatos escolares con dinamismo, con flexibilidad, con serenidad, toda vez que se pueda, porque es uno de los grandes aprendizajes de este tiempo. Aprender a vivir en ese dinamismo de estar resolviendo en función de medidas que no son pedagógicas, que son sanitarias, pero que nos obligan a nosotros a tener disponibilidad de distintos recursos pedagógicos.
Ayer, ya lo llevo al campo de la política, porque bueno, habrá notado usted que generó mucha crítica ya en los actores políticos que tiene la provincia y que no son justamente del partido que está gobernando, criticándole, digamos, es muy difícil resumir todo, pero algunos decían, bueno, entonces el año pasado, digamos, con esto que usted, digamos, dice que la virtualidad no le alcanza solamente a algunos chicos, no a todos, que muchos necesitan desplazarse a la escuela o tener material de alguna otra manera y no virtual porque no acceden a la virtualidad, decían, bueno, entonces el año pasado nos mintieron porque decían que los chicos habían reemplazado lo presencial por lo virtual y solamente esto ocurrió en una parte de los alumnos. Y otros también sostenían de que la parte donde se aclara el porqué de esta medida que se toma cuando se le exige una vez más a la legislatura que vote la ley para tener la, digamos, el diagrama de conectividad en la provincia, era como meterse, digamos, en la lucha política, que había algún argumento de reclamo político hacia la legislatura. Quiero que que me responda en esos puntos particulares ya sobre cómo ha reaccionado los actores políticos que tiene Santa Fe.
Bueno, en primer lugar, no me extraña, digamos, porque la oposición tiene también esta actitud, aún en un tiempo tan doloroso y tan difícil como el que vivimos, de la crítica incluso personalizada, ¿verdad? No de política, sino personalizada. Será una cuestión más que nosotros tenemos que enfrentar solo respondiendo con nuestro trabajo de todos los días. Yo nunca le mentí a la población diciendo que el año pasado trabajamos con la virtualidad. Si ustedes buscan mis declaraciones, siempre dije que hablábamos de un recurso que es la virtualidad, pero que necesariamente teníamos que ocupar otros recursos. Motivo de eso fue, Mario, que el año pasado esta provincia construyó e imprimió 1.600.000 cuadernos para distribuirle a todos los estudiantes según su nivel y modalidad, porque el argumento era precisamente que había que ir por los recursos impresos, porque no teníamos el recurso de la virtualidad para todos, que por otra parte es lo que muestra la evaluación nacional también. Es decir, lo que nosotros evaluamos del año pasado se enmarca bastante en lo que ha sido la evaluación nacional de los dispositivos durante el año en que estuvo suspendida la presencialidad. Así que hemos sido muy coherentes en eso y nos sostenemos desde el primer momento en la misma línea, solo que avanzamos en la posibilidad de ir interviniendo en cuáles serían los sistemas o los modos en los que nos podemos mover para ir superando esas situaciones. Y con respecto al tema de pedir que se trate la ley de conectividad, no es más que eso, es un pedido. Hay una ley que hace un año tiene media sanción y no está siendo discutida, debatida, para ver si es posible que todos los santafesinos accedan a esos 4.000 kilómetros de fibra óptica que se necesitan para asegurar que en cada rincón de la provincia todos vean garantizado el derecho al acceso a la conectividad, no solo para la educación, que sería tal vez también importante y en todo caso es lo que sobre lo que yo puedo explayarme, sino porque creo que eso también traería posibilidades de mejorar la vida cotidiana de todas las santafesinas y los santafesinos en el tiempo en que vivimos. Entonces, hay que analizarlo desde ese lugar, desde el lugar de que estamos reclamando que se discuta la ley y se la trabaje.
Estamos hablando de una ley, ministra, que es seguramente aprobada, hasta habrá que ver si esta gestión puede inaugurar algún tramo, porque estamos hablando de que es un proyecto a mediano plazo, ¿no?
Claro, por eso hay que tener una mirada un poquito más extendida, una mirada un poco más amplia. Son leyes que restituyen derechos, son leyes que van en la búsqueda de resolver las problemáticas cotidianas de la gente, y hay que centrarse en eso, o sea, poder desplazarse del análisis más chiquito, más mezquino, si se quiere, de lo político partidario. Es probable que si la ley se aprueba y si las obras se inician, como muchas otras obras estructurales que la provincia ha tenido en otros momentos históricos, trasciendan una gestión de gobierno, pero son importantes para la gente y así hay que mirarlas. Desde el punto de vista educativo, si tuviéramos conectividad en todos los rincones, también sería otra la alternativa que podríamos estar trabajando en momentos donde está tan interpelada la posibilidad de la presencialidad, que es lo que todos queremos y buscamos.
Claro. Ministra, no quiero abusar de su gentileza, simplemente una última pregunta en relación a los docentes, porque sabemos que ahora cambian las condiciones y tal vez muchos de ellos sean convocados nuevamente, digo, porque hemos sabido también de algunos reemplazos que se han interrumpido. ¿Cómo es este punto en particular para aquellos que estaban con licencias especiales y no estaban concurriendo a las escuelas?
Bueno, nosotros hemos dicho siempre, ustedes saben que nosotros estamos teniendo el índice de vacunación más alto del país en el sector educativo, ¿verdad? Uh-huh. Incluso estamos ya en más de 60.000 actores educativos que han recibido segunda dosis, y casi cubriendo casi el 100% de titulares interinos, estaríamos próximamente iniciando con reemplazantes. Lo que hemos dicho sobre las licencias es: todos los trabajadores de la educación tienen derecho a las dispensas que están habilitadas por ley respecto de los artículos COVID. Ahora, la cobertura de esas licencias con reemplazantes son seleccionadas en función de poder suplir aquellas actividades que sostienen efectivamente el día a día de las burbujas en las que se ha organizado el sistema educativo.
Perfecto. Ministra, le agradecemos mucho la gentileza que tiene en atendernos y en explicar estas situaciones a toda la población, que, bueno, de alguna manera está vinculada, ¿no? Digo, en todas las familias hay un niño, un joven en edad escolar, así que es muy importante poder tener todos estos detalles. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Que sea un buen día.
Igualmente, gracias.